Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Las mujeres latinas y las inmigrantes se encuentran entre las que más padecen el flagelo de la violencia doméstica. Y sin embargo, estas víctimas están entre las que menos oportunidad tienen de conseguir apoyo por parte de las agencias que dan refugio o asesoría telefónica. Muchas no logran acceder a estos servicios porque viven aisladas en zonas rurales alejadas, o porque solo hablan inglés, por su propio miedo a denunciar y por no saber que hay lugares donde pueden ayudarlas. Hoy platicaremos con una especialista en violencia doméstica para ver qué están haciendo las organizaciones de ayuda a las sobrevivientes para poder hablar su lengua, ganarse su confianza y facilitar que busquen ayuda y denuncien a los abusivos. Más luego de Noticiero. Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Kevin McCarthy, uno de los líderes más influyentes de la Cámara de Representantes, dialogó con un grupo de mujeres activistas pro reforma migratoria que ocuparon sus oficinas en Bakersfield, California, el día de ayer y pretendían pasar la noche hasta que el legislador republicano no las atendiera. Sin comprometerse, el líder McCarthy manifestó que sí favorecía una reforma migratoria, pero que lo más probable es que esta se podría someter a votación hasta el próximo año. Es la primera vez que un alto líder republicano discute directamente con un grupo de activistas, entre las que se encontraba Angélica Salas, directora de CHIRLA, María Machuca de la UFW y Juana Chávez, hija de Dolores Huerta. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. En su primer día de trabajo tras ser electo como el alcalde 109 de Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, Bill de Blasio se dirigió a los latinos, quienes votaron por él en un 85% y lo hizo en español, lo que comienza a ser una costumbre en sus intervenciones públicas para anunciar que tenía formado ya su equipo de transición, en el que figura Ursulina Ramírez como una de sus dos directoras de personal en un gobierno que busca la inclusión, dijo el alcalde electo.
Y estamos preparados para la construcción de un gobierno de la ciudad que es progresista, competente y diverso.
Tras reunirse la mañana de ayer con el alcalde saliente Michael Bloomberg, de Blasio reiteró sus promesas de campaña, entre las que figuran un documento de identificación oficial y licencias de conducir para los indocumentados, promesas que, advirtió, tendrán que pasar por el Consejo Municipal para ser aprobadas. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz, un comité legislativo que ha recaudado unos $264,000 en donaciones privadas para construir una cerca fronteriza. No ha hecho ni una sola recomendación ni se ha gastado un solo centavo desde su creación hace 3 años. El comité quiere ayudar a construir el cerco a lo largo de la línea fronteriza en Arizona, pero para lograr ese propósito necesita invertir $3,000,000 por milla. El representante estatal Steve Smith, quien patrocinó la ley para crear dicho comité, aseguró esta semana que fue un error hacerlo. Desde Phoenix, Arizona, para Noticiero Latino, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. La más importante central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, la sigla de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, anunció que se gastará más de $1,000,000 en una nueva campaña televisiva a favor de la reforma migratoria que saldrá al aire aquí en Florida y en otros estados. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, señaló el miércoles en una teleconferencia que el movimiento sindicalista ha decidido hacer un gesto significativo para que esto ocurra.
Dile a tu representante que si los republicanos se niegan a aprobar...
Cuñas publicitarias en español como esta se difundirán en Orlando, Florida, Bakersfield, California, Denver y Atlanta. En la ciudad de Washington saldrán al aire en inglés. El dirigente sindical Trumka no descartó la posibilidad de campañas adicionales para lograr destrabar la reforma migratoria que ha sido aprobada en el Senado, pero se encuentra estancada en la Cámara Baja. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
En San San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. La televisión pública presentó una serie sobre una decena de muertes de personas a quienes la patrulla fronteriza ha matado con disparos o golpizas en los últimos 3 años. Al ver los videos, 15 congresistas pidieron una investigación y el mes pasado la Contraloría General recomendó a la patrulla que entrenara con el uso de la fuerza letal y usara preferentemente métodos no letales. Mike Fisher, el director de la patrulla, declaró ahora que los disparos continuarán y, según el sindicato de la patrulla, cada agente ha sido apedreado en algún momento de su vida. Esto es lo que respondió Pedro Ríos, el director del Comité de Servicios Amigos de las Américas.
Es una declaración muy lamentable, dado a que han habido pues un gran número de casos donde agentes de la patrulla fronteriza disparan a personas que supuestamente están lanzando piedras y que en ninguna ocasión se ha registrado un caso donde un agente de la patrulla fronteriza ha perdido la vida.
Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. Continuamos en Línea Abierta y hoy queremos saludar a los amigos en Miami, Florida, donde por medio de NWXAM 1000 estamos llegando, y a quienes nos escuchan también en Portland, Maine, a través de W281AC en el 104.1 FM. Las mujeres que sufren violencia doméstica no la tienen fácil a la hora de tratar de liberarse de la violencia, de quien las abusa. Tienen miedo y vergüenza de contarlo. Para poder abrirse y contar lo que están viviendo, deben encontrar a una persona con la que se sientan en confianza, alguien con quien se sientan identificadas. Se sabe, por cierto, que son muchas las latinas que viven problemas de violencia doméstica. Es más, las latinas y las inmigrantes padecen más el problema que otras mujeres. Pero pocas llegan a los refugios, a los centros para mujeres o contactan a las autoridades que pudieran ayudarlas. Según defensoras de la mujer maltratada, esto es así porque los proveedores de servicios sobre la violencia doméstica no están debidamente equipados para tratar a las latinas y a las inmigrantes. No saben muy bien cómo responder a estas sobrevivientes. Les falta apoyo, recursos y entrenamiento para hablar el español o conocer las costumbres, las actitudes, los valores de la mujer latina. Y las cosas parecen haberse agravado en años recientes. La crisis de la economía ha provocado cantidad de recortes a los fondos de las organizaciones que sirven a las víctimas de violencia doméstica. ¿Qué hacer para que el sistema de apoyo a las sobrevivientes de violencia doméstica de veras se gane la confianza de estas mujeres latinas? Nuestra invitada de hoy se dedica a capacitar a gente que atiende precisamente a víctimas de violencia doméstica para que se preparen y sepan cómo tratar a las latinas muy en particular. Nuestra invitada es Milly Treviño Sauceda y es hija de padres trabajadores del campo, con gran experiencia organizando a mujeres latinas. Ha sido parte de investigaciones sobre las necesidades sociales, de salud y de educación de trabajadoras migrantes. Ella es cofundadora y exdirectora ejecutiva de la Organización de Líderes Campesinas aquí en California. Ha recibido numerosos premios educativos y por parte de la comunidad a lo largo de su carrera. Fue también reconocida como una de las 100 heroínas del mundo en Nueva York en el año 1998. Y con ella platicaremos hoy. ¿Gusta usted participar? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Bienvenida a Milly Treviño Sauceda, Línea Abierta. ¿Qué tal?
Ay, muchísimas gracias por invitarme. Este es un honor para mí y aquí estamos para servir. ¿Qué podemos platicar?
Pues vamos a platicar sobre esto que aqueja a muchas mujeres, pero enfocándonos sobre todo a las mujeres latinas que padecen casos de violencia doméstica y no se atreven a denunciarlo, a pedir ayuda. Primero que nada, Milly, me gustaría que nos digas, ¿cómo podemos definir qué es una violencia doméstica que se está padeciendo? Además de los golpes, ¿de qué otra manera se manifiesta?
Mira, hay de varias formas que se manifiesta. Hay diferentes tipos de violencia. Uno piensa que solamente el golpe, que solamente el maltrato físico es el único que se nota que es violencia, ¿no? Y hemos reconocido que el abuso verbal, el tratarte menos de una forma para menospreciarte, es otra de las formas, el llamarte nombres, el decirte vulgaridades, el el hacerte sentir que no eres valiosa, también, ¿verdad?, en forma verbal. La otra es la psicológica, donde te están, de tanto que están, te están repitiendo lo mismo, de que no sirves, tú para qué existes, si no fuera por mí, etcétera. Esa es otra forma. Las otras son las formas de mantener un poder y control de la economía en contra de esta persona, ¿verdad? Por ejemplo, la persona vive con su pareja y la pareja no tiene más que una forma de la agresión es no permitiendo que ella, en este caso la mujer, no tenga mucho con qué movilizarse económicamente, ¿verdad? Ya sea que si ella trabaja, entonces hay exigencia de lo que ella gana para que ella no tenga suficiente, para que ella tenga para sí misma, o si no trabaja, no se le permite que, o que ella dependa nada más de su compañero en este caso, ¿no? Hay otras formas, el que te hagan sentir que tú, así como en lo que estaba mencionando, ¿verdad? Una es la psicológica, otra es la forma de verbal, la otra es la económica, aparte de la forma que te tratan físicamente, ¿verdad? Y ya después el que te hagan sentir que tú eres la culpable, ¿verdad? Que tú eres por lo que está pasando contigo, por el que él sea una persona agresiva, sí. La respuesta de esta persona es que tú no hiciste bien la comida, o no me gustó cómo te vestiste, o no me gustó cómo que no llegaste a tiempo, etcétera, etcétera. Siempre busca diferentes formas de cómo agredir a la compañera, ¿no?
Y quizás de tanto repetirlo, Milly Treviño, Sauceda, la mujer termina creyendo que efectivamente ella es la culpable, que eso es un trato normal que se merece, digamos. ¿Hay alguna historia, alguna anécdota de alguna mujer con la que te hayas encontrado y que quisieras compartir con nosotros?
Sí, mira, hay múltiples, muchísimas, muchísimas mujeres con las que nos hemos encontrado. En una ocasión yo recuerdo que estaba trabajando, que todavía yo desconocía, y esto nada más lo platico porque ya después para mí era más evidente, ¿no? Cuando empecé a entender lo que es la violencia, las dinámicas de la violencia doméstica, ¿no? Las dinámicas sí. De la violencia entre la pareja, ¿no? Entonces, trabajaba yo en servicios legales y parte de lo que pues mi trabajo era, los servicios eran básicamente apoyar en los derechos laborales, apoyar en derechos de viviendas, apoyar en educación, en salud, pero no mirábamos como agencia, no mirábamos porque no teníamos esa especialidad, que la violencia doméstica era un problema de salud también. Entonces, durante ese tiempo llegaba gente pues atendía gente que traía ese tipo de problemas, pero no lo asociaba cuando miraba a las mujeres que llegaban y en cierta manera eran muy calladas o en cierta manera llegaban con un golpe, ¿verdad? Ya sea que era visible en su brazo, que era visible en su cara. Yo sabía que esos golpes no eran golpes de algo nada más ocasionado, como en veces se excusaban, ¿verdad? En esa primera ocasión para mí, era de que la persona llegó y ella llegó con un problema de trabajo, ¿verdad? No le habían pagado todas sus horas, etcétera, y estábamos tratando el tema, pero ella traía su cara moreteada, ¿verdad? Y para mí, yo conocí a esta persona y ella vivía en una área donde nuestra familia había vivido, porque venimos de trabajar en el campo también nosotros, ¿no? Somos de familia campesina. Y ella, con mucha pena, pero era para ella lo más importante en ese momento era asegurar de que ella tuviera apoyo en la situación de su problema de trabajo, ¿no? Entonces, claro. Yo recuerdo que le pregunté, oye, voy a poner otro nombre, ¿no? Oye, Petra, ¿qué te pasó? ¿Cómo te golpeaste? Y lo único que ella respondió es, ¿sabes qué? Me caí y me pegué, al caerme me pegué en la mesa, ¿verdad? Y para mí ese tipo de golpe no era nada más en una parte de su ojo, que lo traía todo moreteado, sino que también cruzaba al otro lado de la mejilla, ¿no? Entonces no parecía nada más un golpe. Bueno, yo no sabía cómo tratar el asunto. Yo solamente sabía que yo no podía juzgar a esa persona. Yo solamente entendía que la mejor manera era que ella, pues por lo menos confiara en que, a lo mejor en el futuro pronto me iba a compartir, pero me dio mucho miedo que si ella llegaba golpeada, pues yo no sabía qué hacer o cómo apoyarla o atenderla. El problema fue que después, con el tiempo, cuando ella resultó que la tuvieron que llevar al hospital, ¿verdad?, por otros golpes, ¿no? Ella todavía decía que ella se había caído de las escaleras y por eso, de donde ella vivía, ¿no?, que por eso ella se había quebrado el brazo y por eso ella tenía problema en los golpes en la espalda y parte de su abdomen, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo la fui a visitar al hospital cuando supe, porque era una persona conocida, ¿no? Entonces, ella básicamente negaba y se notaba que cuando negaba ella tenía mucho miedo. Para empezar, para mí, yo no estaba preparada, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a trabajar con a apoyar a la mujer, que hicimos el estudio sobre cuáles eran los problemas y necesidades de las campesinas, que fue lo que me hizo a mí enfocarme más en los asuntos de la mujer, ¿verdad? Sí. Entendí que era imposible que las mujeres tratáramos de hablar de lo que nos pasaba de esta manera, de este tipo de abuso, porque nosotras mismas juzgábamos a las compañeras. Yo escuchaba que había mujeres, otras compañeras que decían, no, pues es que se queda ahí porque le gusta que le peguen, ¿verdad? A lo mejor la están maltratando porque pues ella tiene una boca grande, ¿verdad? Habla de más. Ese tipo de comentarios, ¿no? Para mí era...
Los juicios entre las mismas mujeres, sí. Y la negación del problema es lo que Milly Treviño Saucedo nos está diciendo a través de un ejemplo de una mujer que acabas de ponerle nombre, ficticio, por supuesto, Petra. Milly, vamos a hacer una pausa muy breve en Línea Abierta y regresamos para seguir hablando de este tema y directamente pensar por qué tantas mujeres latinas siguen padeciendo de violencia doméstica y no buscan ayuda, no buscan o no se acercan a estos albergues o centros de servicio. Vamos a una pausa y regresamos. 1-800-345-4632 es el número para que usted participe.
El gobernador de California, Jerry Brown, firma en ley 8 medidas para proteger a los trabajadores indocumentados.
Con la aprobación del acuerdo político entre los demócratas y los republicanos moderados, el gobierno federal reabrió este jueves y se mantendrá abierto al menos hasta el 15 de enero.
Por primera vez en 4 décadas, los afroamericanos podrían perder su única representación en el ayuntamiento de Phoenix, mientras que los latinos batallan por mantener sus 2 puestos.
Entérese de las noticias todos los días, aquí en Radio Bilingüe o en radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. 1-800-345-4632 es el número para que usted participe. Milly Treviño Sauceda está con nosotros. Ella es presidenta y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas y de la Alianza Nacional Latina para la eliminación de la violencia doméstica. Está con nosotros. Mili, bueno, uno podría ser entonces que estas mujeres latinas no buscan ayuda porque, imagínate, sus amigas mismas las van a criticar, las van a juzgar, además de sus familias, seguramente la vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué otras cosas las mujeres no buscan ayuda? O si la buscan, ¿qué sucede cuando llegan ahí? ¿Qué las detiene para realmente denunciar y beneficiarse de la ayuda que podrían ofrecerles?
Mira, y gracias porque preguntaste de esto, ¿verdad? Porque es súper importante. Para nosotras fue bien difícil, como estaba comentando, ¿verdad?, que hubiera ese tipo de diálogo. Tuvimos que crear hasta un teatro o diferentes formas de teatros, escenas, ¿verdad?, donde se hablaba los tipos de violencia, el poder y control, el ciclo de la violencia, y las compañeras empezaron a... Y ya para... La idea era que con el teatro hablaran directamente de lo que ellas habían observado, ¿verdad? Entonces, o enseñáranos imágenes, y entonces ellas nada más compartir, y estas eran reuniones en casa y así, ¿no? Entonces la idea era de que ellas, al compartirlo, podían expresar qué era lo que pensaban, o que si ellas conocían de alguien, o se expresaban de esa manera. Creamos ese tipo de confianza, ¿no? Y al tener ese tipo de confianza, empezamos también con compañeras que empezamos a capacitar, de que ellas, como facilitadoras de las sesiones que estaban teniendo, ayudaran a que si había conversación que era negativa, que era tan internalizada, donde una se juzgaba a la otra, la misma facilitadora ayudara a explicar, okay, miren, es que se trata de esto, o por qué piensan que esto pasa, y eso les ayudaba a tomar un poco más de conciencia. Entonces ya cuando las compañeras se expresaban, empezaban, ya después de varias sesiones, empezaban a hablar, este es mi problema, pero individualmente, no lo hacían muchas veces ahí en ese grupito, ¿no? Sí. La misma compañera facilitadora entrenada la acompañaba o la refería a un centro. Había centros de mujeres, todavía hay centros, muchos centros de mujeres, más de los que habían, estamos hablando de los 90s, en los años 2000, y cuando las empezaron a enviar, había el problema que esos centros no estaban calificados para atender a las mujeres, tenían sus reglas un poco diferentes a lo que era la expectativa de la compañera que estábamos refiriendo. En ocasiones no permitían que los hijos mayores de 14 años pudieran irse a estar con ellas, y era un refugio. ¿Por qué? Porque a cierta edad los varones no pueden estar allí, pues eso pues no animaba a las compañeras ir a pedir el auxilio, ¿verdad? Había otras ocasiones, era que solamente la recepcionista era la que era bilingüe, y en veces muy con muy poco, el español no era muy bueno, ¿no? Y estamos hablando aquí en California, y ya después nos dimos cuenta que en otras partes de la nación estaba un poco peor, porque mucho de esto, buena intención había de parte de las agencias, del servicio público, pero los programas que querían utilizar para después, cuando se comunicaron con nosotras, cuando nosotras empezamos a notar que las mujeres nos decían, ¿saben qué? Yo está bien, gracias que nos están enviando a esta parte, pero yo no estoy a gusto, hay unas reglas que no nos permiten a nosotros sentirnos bien, la comida que ellos preparan o sirven son enlatadas y son cosas que nosotros no estamos acostumbradas, gracias de antemano, es muy buena onda todo esto, pero no las animaba, ¿no? Ocasionó a que muchos de estos centros, nosotras tuvimos reuniones y nos dimos cuenta con ellos que solamente sí tenían interés en ayudar y querían traducir lo que ellos tenían del inglés al español, y nosotras tratamos de trabajar con ellas, pero con estas agencias, ¿verdad?, con estos sí. Centros, y también nos dimos cuenta que la traducción no servía, porque no era nada más traducir un programa que no era guiado a ser culturalmente apropiado para nuestra gente, ¿verdad? Entonces, pasaron años para poder llegar a acuerdos, porque muchos de estos centros, una decían no hay fondos, otras de que cómo, si son muy buenas programas que nosotros tenemos, en veces se ofendían, en veces teníamos que reanudar una relación, etcétera, ¿no? Con estas agencias, ¿no? Y al punto que en los últimos años hemos podido hasta trabajar con esta agencia nacional que se llama Alianza Nacional de Latinos para la Erradicación de la Violencia Doméstica. Por medio de esta agencia, esta otra agencia nacional, se creó unos currículos donde latinas profesionistas trabajamos para asegurar que, y Elsa Ríos es una de las consultantes, ¿verdad?, que trabajamos con ella para asegurar de que ella pudiera crear un currículo de capacitación dirigido a los proveedores de servicio, donde los proveedores de servicio, si de veras estaban interesados en crear programas que fueran culturalmente apropiados para nuestra gente latina, y vaya, es cuando hablamos de eso, de la gente latina, también les explicamos, no todos los latinos, todos los latinas o latinos, estamos en la misma cajita, ¿verdad? Somos de diferentes países, tenemos diferentes creencias o nuestra cultura, nuestros valores difieren en algunas ocasiones, ciertas cosas, ¿no? Las comidas también, etcétera, ¿no?
Basta con que los programas digan se habla español, sino se comprende y se identifica culturalmente hablando, como nos dice Mili Treviño Sauceda, presidenta de la Alianza Nacional Latina para la Erradicación de la Violencia Doméstica. Mili, tenemos algunas llamadas. Yo quisiera invitar a aquellas mujeres que nos están escuchando y que tienen alguna historia que compartir y decirnos por qué no han encontrado quizás lo que esperaban al pedir ayuda, ya sea en estos centros o telefónicamente. ¿Qué es lo que esperan ustedes recibir o encontrar en estos centros para animarse a hablar, a denunciar? 1-800-345-4632. Tenemos llamadas y curiosamente son de hombres. Vamos a darles la bienvenida a ellos, pero queremos escuchar voces también de mujeres. Pedro de Merced, California. Adelante, Pedro.
Muy buenos días, oiga, les felicito por su programa tan educativo y tan bueno, ¿verdad? Mire, yo gracias, felicito a las personas, ¿verdad?, que están en estos grupos, ¿verdad?, o como se llame, ¿verdad? Yo me considero una persona, ¿verdad?, que fui violenta, ¿verdad?, y casi mato a mi señora, ¿me entiende?, en estado de embriaguez ahí. E inclusive las cortes me mandaron a los grupos de Alcohólicos Anónimos y al programa de violencia doméstica, donde aprendí eso que se llama una rueda que se llama control y poder, ¿verdad? Y hoy día acepto, ¿verdad?, que era 100% o un alto porcentaje de personas abusivas, ¿no? Y únicamente, solamente yo sé por qué eran mis inseguridad, pues, personal en sí, ¿verdad? Inseguridad personal, sí. Por eso yo renegaba, gritaba, quebraba fotos y todas esas cosas, ¿verdad? Llegué a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y gracias a Dios no he vuelto a beber, ya no he vuelto a ir a la cárcel, no he vuelto a golpear a mi señora, ¿verdad? Y no es porque quiera yo que soy bueno, ¿verdad? Simplemente acepté, ¿verdad?, que yo soy una de esas personas, ¿verdad? Mi inconsciencia, ¿verdad?, mi alcoholismo y todo eso, ¿verdad?, fue lo que me llevó a cometer esto. Y hoy día yo invito a las personas, ¿verdad?, que tengan problemas como los míos, si tienen problemas con el alcohol, que vayan a los grupos, ¿verdad? Y son víctimas.
Gracias, Pedro, por compartir. Tuvo el valor de dejar el alcohol y entonces, por consecuencia, o como una de sus consecuencias, dejar de ser violento, de abusar de su mujer. Pedro nos compartió este comentario. Enseguida vamos a escucharte, Mili Treviño Sauceda, pero vamos a tomar más llamadas que tenemos aquí. Benjamín de Fresno. Adelante, Benjamín.
Sí, mi comentario. Gracias por dejarme entrar en la línea. Es que también nosotros los hispanos venimos de una cultura, casi la mayoría de las mujeres y hombres que estamos aquí, tenemos el mismo problema. Un problema que yo he visto con las parejas es que vivimos nuestra vida como a nuestro antojo, como por ejemplo todos los seres humanos pertenecemos a una iglesia, y la gente en realidad se aleja tanto de la iglesia que se olvida muchas de las veces la responsabilidad que tiene una persona viene siendo como, por ejemplo, cuando hay personas matrimonial, un problema matrimonial o violencia doméstica, una persona que tiene el deber de ayudar viene siendo como el guía religioso, por ejemplo, en ese caso vamos a hablar de un sacerdote, para que cuando la persona está sufriendo, el sacerdote tiene que darle consejería y decirle si es necesario que te separes, sepárate. La separación a veces es buena porque están 3 o 4 o 6 meses separados y después se soluciona el problema. El problema es que la mayoría de las personas quieren vivir en unión libre y pues en qué forma se van a separar o divorciar. Simplemente la persona cuando tiene un problema, alguien tiene que preocuparse para que si la persona queda sola, entonces los mismos miembros de esa iglesia le tienen que ayudar a esa persona, a hacerla ver que no está sola, sino que los van a ayudar, pero desafortunadamente, las parejas queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo y eso es el problema de que vivimos, o sea, pagamos las consecuencias.
Bueno, gracias Benjamín por su comentario. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos más llamadas y además tenemos que ir a una pausa, pero regresamos y quizás Mili nos puedes decir también las iglesias como centros de ayuda y algo importante que decía Benjamín. Muchas veces también pienso yo y he escuchado muchas mujeres, Mili, tú me dirás cuál es tu experiencia. Prefieren no destruir, entre comillas, un matrimonio, una familia y por amor a los hijos, dicen, pues mejor me aguanto, no hablo, no digo nada y no me separo y sigo estando en este sometimiento de los golpes por parte de su pareja. Vamos a ir una pausa y regresamos. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. María, Norma, José están en la línea de espera. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632. ¿Por qué las latinas siguen con esa resistencia propia interior quizás a pedir ayuda cuando están sufriendo violencia doméstica? De eso estamos hablando con Mili Treviño Sauceda, quien es presidenta y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas y de la Alianza Nacional Latina para la Erradicación de la Violencia Doméstica. 1-800-34-LÍNEA. Mili, antes de escuchar tu comentario, quisiera tomar la llamada de Norma, que nos habla de Santa Rosa, aquí en California. Adelante, Norma, buenas tardes.
Buenas tardes, y el caso es de que yo estoy ahorita viendo que a mis hijos me los quitó el Child Protective Services solo porque yo estaba en un proceso de divorcio. El padre quería quitarme la casa y estaba pagando Child Support. Yo corrí de él porque él veía pornografía de niños, era violento, me amenazaba con matarme. Y 5 años después dije, voy a poner el divorcio. Cometí un grave error porque de ahí no contestaron a los 6 meses. Contestaron a los 5 años con un embargo a una casa que yo compré 5 años después de separarme de este señor. Hasta la fecha, aquí el abogado, que es un abogado de cuota, que tiene que meter numerosos niños por un salario de $30,000 al año. Este abogado se llama Gregorio Yilka. Engañó al señor Rojas, o el señor Rojas cooperó motivado por el odio. Ahora me ponen una orden de restricción de no poder ver a mis hijos por el simple y sencillo hecho de leerles a los niños la Biblia en inglés y en español. Estoy preguntando a las autoridades que me regresen a mis hijos. En ese caso, si yo voy a la corte, va a ir el abogado este Gregorio Gilca y va a decir cosas, mentiras y mentiras, y es un hombre que defiende a otro hombre. Los dos se apoyan emocionalmente y esto no es más que un ejemplo. Yo ahorita, por ejemplo, están diciendo me regreses a la corte de familia, pero he asistido a lugares donde 100 mujeres están hablando de sus problemas y están hablando cosas todavía más peores que yo, que las han golpeado, que los hombres le dicen al policía, ella está loca, ella se golpeó sola, que le dan pastillas a la mujer, que la golpean, y desafortunadamente como no hay un policía que esté bien entrenado, que le digan, mira, no te creas nada de lo que te digan, no tienes pruebas, simplemente esas mentiras tienen que salir a la luz tarde que temprano. Y en este caso, pues yo estoy esperando que la justicia se realice en mi caso, y le llaman casos confidenciales, y esto es algo que yo no estoy culpando a nadie, pero que debemos de poner más empeño en hacer las cosas con honestidad y poner más empeño en el sufrimiento de muchas mujeres que están sufriendo, y cuando piden ayuda se empeora todo.
Gracias, Norma, por compartir la experiencia que usted ha vivido. Vamos a escuchar a Mili Treviño Sauceda, que está con nosotros. Ella es la experta en estos asuntos. Adelante, Mili.
Bueno, tengo experiencia, ¿verdad? Pero completamente la especialidad, lo podemos platicar con otra persona más con más experiencia. Pero en este caso, mira, muchísimas gracias. Aquí en California comenzamos Líderes Campesinas y reconocimos que teníamos que entender cómo trabajaba, cómo éramos nosotras, qué dentro de la cultura, qué era lo que nosotras qué era lo que más validábamos, ¿verdad? Qué valorábamos, cuáles eran nuestras creencias, cuáles son, qué son nuestras tradiciones y cómo se iba fomentando eso, ¿verdad? Y en qué manera, ¿no? Entonces llegamos al punto de entender que existe bastante todavía que dentro de la familia, cuando hay una pareja, al varón se le mira como el cabeza de la familia, ¿verdad? A la mujer se le mira como el centro de la familia. Es la que sí, es la que ella mantiene a la familia unida, es la que se esfuerza en asegurar que la familia se busque la sanación en cuestión de salud, que esté en cuestión de educación, todo eso, ¿verdad? Busque todos esos medios, mantiene a la familia, ¿verdad? Es la que se responsabiliza de esa manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que reconocimos que muchas de las mujeres cuando decían, ¿sabes qué? Para mí es bien difícil dejar a mi compañero porque yo lo hago por mis hijos, es amor por ellos, o porque no quiero destruir la familia, lo que sea. En ocasiones nos dábamos cuenta que en realidad la persona no necesariamente necesitaba separarse. Eran otras situaciones que ella también tenía que sobrellevar, ¿verdad? Encontramos que sí, el varón era violento, y como el primer señor, ¿verdad?, que platicó, que dijo, él tenía tanto coraje, lo llegaron a mandar a la cárcel, a la corte, etcétera, y después con algunos programas él entendió que él era una persona abusiva y él mucha gente lo escucha, ¿verdad? Mucha gente escucha esto, ¿verdad? Pero muchas veces si no aceptan que son abusivos, es imposible que ellos entiendan que de veras sí son los causantes de lo que está pasando, ¿verdad? Todo el destrozo dentro de la familia, ¿no? Entonces, sí. Otra de las cosas que comprendimos con las mujeres es de que hemos sido enseñadas a través de nuestras vidas desde niñas, que nosotras básicamente tenemos ciertos límites, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata, yo no estoy hablando del libertinaje, ¿no? De querer tener, hacer más, y cada quien tiene su propio criterio, pero en cuestión de la limitación, es de que hay cosas que nosotras mismas las mujeres apoyamos, a que las niñas sean más limitadas en cierto papel, y su función como niñas, y los niños también, ciertos. A mí, a los niños también les decimos, hey, no llore, usted es hombre, ¿verdad? Usted no es niña, usted no llore, etcétera. Le quitamos esos sentimientos y ya a través de su vida, cuando crecen, ya esperamos que tengan los sentimientos que en realidad les, nosotras mismas o los entre los varones, los papás, ¿verdad?, y la gente, hemos contribuido a que no exista. Y a las niñas les estamos recordando todo el tiempo: eres frágil, eres débil, dependes, tienes que servir acá, tienes que servir allá, ¿verdad? Entonces,
ahora, pero Mili Treviño Sauceda, más allá de esos valores aprendidos y que quizás funcionan como impedimentos para que una mujer latina denuncie, por como decíamos hace un momento, por querer guardar la familia, porque no le vaya a suceder como a Norma, que denuncia el abuso y encima le quitan a sus hijos. Y ella hablaba de cómo la policía también no está muy entrenada. Y además, algo importante también, Mili Treviño Sauceda, muchas mujeres latinas y migrantes que quizás le tienen miedo a la policía porque siguen pensando que tienen mucho que ver con inmigración, entonces mejor se callan. ¿Para qué se meten en problemas? No vaya a ser que el pedir ayuda les resulte en todo lo contrario. Me gustaría que también nos pongas algún ejemplo, alguna historia de muchas mujeres que seguramente se encuentran con esto de mejor no llamo, no uso las líneas de emergencia porque es contraproducente.
Sí, pues mira, ahorita existe un sentimiento muy fuerte, ¿verdad? Hay el sentimiento antiinmigrante y lo reconocemos. La reforma migratoria lo está presentando cada vez más, ¿no? En veces hay ciertos medios de comunicación que no ayudan, pero a la vez se ha reconocido, y aquí en California se mira mucho, ¿no? Mucha gente no quiere ir con la policía porque saben que están ellos tienen un acuerdo con inmigración, con el departamento que según enforza la situación del estatus legal, ¿no? Entonces, si la gente conoce que esa es la situación, piensan que automáticamente le van a hablar. Si la policía es contactada, piensan que la policía inmediatamente le va a hablar a inmigración. En unos lugares existe ese problema. Todavía tenemos ese problema muy fuerte. En otros estados existe completamente. Estamos hablando de Arizona, hay conexión. En otros estados como Florida, en el estado de Nueva York, bajo la Alianza Nacional de Campesinas, hemos reconocido que las mujeres, ellas mismas dicen, nosotros no queremos tener nada de contacto con los que enforzan la ley, porque ellos básicamente ya tienen sus acuerdos con, y les llaman, y lo primero que nos preguntan, aparte de nuestro nombre, es de que si tenemos una identificación, si tenemos papeles. La policía lo hace, ¿no? Entonces, claro, se pierde esa confianza con los que van a enforzar la ley, con los que deben de estarte protegiendo, ¿no? Entonces, lo que hemos ayudado nosotras es tratar de asegurar que los centros que trabajan con las mujeres, que ya ellos han trabajado de diferentes maneras, como las que son las abogadoras o algunas de las promotoras, trabajan con la idea de ver en qué manera la policía está más consciente. Líderes Campesinas, la organización que ayudamos a comenzar hace 25 años, ha tenido reuniones, ha tenido acuerdos con equipos de policía en diferentes partes de las áreas rurales, donde ellos han reconocido que ese tipo, y en veces no directamente del jefe de policía, sino que tenemos que tener acuerdos con el concilio, ¿verdad?, para que el concilio le llame la atención a la policía, que ese tipo de conexiones no debe de existir, porque entonces la gente no tiene la confianza de poder hablarles para que cuando sea necesario y que no llegue a fatalidades, ellos puedan ser contactados, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo lo estamos haciendo. En algunos lugares se está logrando que haya esos acuerdos, en otros lugares todavía no, pero entre más nosotras llevamos compañeras y que ellas mismas sean las que dan su testimonio, el por qué no van con ellos, por qué no se dirigen, del miedo de que ellos se van a contactar con inmigración, eso ayuda a que ellos se vuelvan más conscientes, ¿verdad? De pedir que en realidad ellos se enfoquen quién está haciendo el daño. El daño no es de que estás indocumentada, el daño es el daño que le están causando físicamente, mentalmente, no solamente a su pareja, sino a su familia, ¿verdad? Si hay niños de por medio, ¿no?
Claro. que expongan sus necesidades y su experiencia. Gracias. Mili Treviño Sauceda está con nosotros de la Alianza Nacional Latina para la Eliminación de la Violencia Doméstica y queremos escuchar voces e historias de mujeres. ¿Por qué no han podido pedir ayuda? ¿Por qué se siguen sintiendo intimidadas? Nos pueden llamar ahora al 1-800-34-LÍNEA. Nadie las va a ver. Pueden decirnos si quieren otro nombre y queremos escuchar su historia, sus problemas. 1-800-34-LÍNEA. 1-800-345-4632. Tenemos varias llamadas. Vamos a escuchar a Miguel, que nos llama de Corcoran, aquí en California. Adelante, Miguel. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Mire, yo pienso que una solución es apoyar a nuestros niños desde pequeños, a las niñas más. ¿Por qué? Porque si lo apoyamos a nuestros niños de decirles, hijo, tú eres grandioso, tú puedes, te hacen daño, no lo permitas, comunícamelo. Y va creciendo la niña, va creciendo pequeñito, porque también en los hombres hay mucho. Entonces, si hay un gran apoyo y hacia mutuamente con mamá y papá, o también con su hijo, ella les va a comunicar a ellos. Entonces, si una persona está pasando por el problema, si va con la mamá, que así como somos los latinos, ay, hija, tú aguanta, tú haz esto, háyale al modo al señor, tú tienes la culpa, ¿qué va a hacer la persona? Ya no va a comunicar y va a pasar otro más problema más grande hasta que pueda ser una muerte, lo que sea. Entonces, si desde pequeños le apoyamos a nuestros hijos, va a haber un gran cambio. Y muchísimas gracias y un buen programa.
Gracias a usted, Miguel. Miguel, y con eso nos vamos a una pausa, como dice Miguel Mili Treviño. Así como somos los latinos, dijo usted, háyale el modo al señor, en este caso al esposo, al compañero, a la pareja, y tú aguanta. Eso es parte de lo que escuchamos en muchas historias de las mujeres latinas que no se animan a denunciar que son víctimas de la violencia doméstica. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Le voy a pedir disculpas adelantadas a Florentino y a José que nos están esperando porque le voy a dar paso primero a una voz femenina, a María, que nos está llamando de Fresno, California. Adelante, María.
Sí, mira, yo soy profesionista y yo me casé con... Soy mexicana y me casé con una persona de aquí, güero, y me aisló, me abusó y me di divorcio. Y cuando nos estaban haciendo, estábamos en el divorcio en la corte de Los Ángeles, nos hicieron una evaluación psicológica a los dos y la psicóloga de la corte me dijo que yo estaba mintiendo. Entonces inicialmente le había metido a mi hijo a la alberca, lo metió y lo quiso hacer cruzar de un lado de la alberca a otra sumergido. Mi hijo casi se ahoga, me balaceó y todo eso nada me creyó la psicóloga de la corte. Y yo pienso que es porque soy latina y él es policía y me dijo, este es uno de los hombres buenos de la policía, ¿cómo puede estar usted diciendo mentiras? Y me tardé 16 años y medio en divorciar. Yo fui a la corte, en la corte, la evaluación, no me acuerdo ni cómo se llama, la evaluación psicológica fue en el 2000, y hasta ahorita me pude divorciar y sufrí todo este tiempo abuso porque le dieron custodia a Elder. Y era o mantenía a mi hijo a salvo y me aguantaba la violencia doméstica o le daban completamente a mi hijo y me dijeron, no iba a tener, él es muy violento. Entonces, lo que yo si me quedaba callada y hacía todo lo que él quería, yo garantizaba que mi hijo estuviera a salvo. Y todo porque en la psicóloga de la corte nunca me creyó.
¿Y no pediste ayuda en algún otro centro antes de llegar a la corte?
No, mire, nadie me creía. Entonces, lo que pasó es que hasta el 2009 él me violó. Entonces, sí, ya estaba muy mal yo. Y fui con una psicóloga y esa psicóloga me mandó a una psicóloga privada, porque yo soy profesionista. Y como usted sabe, esto cruza todas las escalas sociales. Y es hasta que me mandaron a una psicóloga privada que trabaja para Margie Mason, que pude dejarlo porque yo estaba aterrorizada. Me balaseó, me hizo un montón de cosas. Entonces, yo estaba aterrorizada que me hiciera algo. Y ya está. Psicológicamente siempre iba a estar asustada. Entonces, hacía lo que él quería por el terror que le tenía.
Psicológicamente, y me imagino que, bueno, has mencionado que tienes una profesión, económicamente quizás no te sentías sometida, pero en cuestión de asuntos migratorios, ¿tuviste miedo de denunciarlo? No,
él decía que yo era, vaya, como me casé con él y el matrimonio duró suficiente para que yo adquiriera la ciudadanía,
la residencia
y la ciudadanía, soy ciudadana. Él creía que yo era una, era mi dueño, ¿no? Porque me dio la ciudadanía, cosa que definitivamente, bien, pues no. Entonces, eso es lo que yo quería.
Gracias, María, por compartir esa historia, esa violencia o tortura que te duró más de 16 años. María, gracias por compartirla. Vamos a escuchar algún comentario que Mili Treviño-Sauceda quiera darnos, porque entonces los cambios, Mili, la pregunta aquí viene, no nada más es para los centros de ayuda, las líneas telefónicas, la relación que puede existir con la patrulla o con la policía para que estas mujeres se animen a pedir ayuda, sino también en las cortes hay necesidad de grandes cambios. Adelante, Mili.
Sí, mira, y qué bueno que se abordó este tema, y gracias, María, por su testimonio, ¿verdad? También reconocimos, porque llegaron casos que así de esta manera, donde compañeras venían y ya tenían su caso, a ellas les estaban quitando sus hijos porque aparentemente el compañero, el esposo, era influente, y cómo era de que eso estaba pasando en el hogar, no se les podía creer, etcétera, ¿no? Entonces, la influencia, ¿no? Pero a la vez nos dimos cuenta como organización que teníamos que trabajar con el fiscal, o la fiscalía, como se le dice, trabajar, sí, con los que trabajan en el centro de víctimas y testigos, lo que le dicen en inglés el victim witness. Teníamos que trabajar con diferentes departamentos de la corte porque ellos tenían que estar preparados. Y es bien, bien difícil muchas veces trabajar con estas áreas porque para ellos, ellos siguen las reglas, ellos siguen bla, 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 pero en realidad esas no son reglas, ¿verdad? Son actitudes que tiene la gente y que utiliza la regla con cierta autoridad que la abusan, ¿no? Entonces, para nosotras, teníamos que llegar al punto de ver en qué manera podemos trabajar con ellos con estos departamentos, más bien, ¿verdad? Donde, y estamos hablando de diferentes partes de California, y en algunas partes eran más receptivas
las personas, ¿verdad? Porque tenían gente que dentro de esos departamentos que eran más conscientes, porque venían también de una área de trabajar con centros así, ¿verdad? Que ayudaban a víctimas, y les podían ayudar, nos podían ayudar a abrir el diálogo con ellos. Pero sí, sí, cierto, sí encontramos que este es un problema muy fuerte alrededor de la nación, no nada más aquí en California, que bueno, donde si no están preparados estos otros departamentos que son servicio público también para la gente, si no están preparados ellos, son los que más hacen daño y en lugar de apoyar a la mujer que es la víctima y a los niños o a la familia, salen destruidos, como están mencionando, sí, las compañeras, ¿no?
Las desaniman a denunciar. Bien, Mili, gracias. Vamos a tomar dos últimas llamadas y que sean muy breves, les voy a pedir, por favor, para que alcancen a salir. José de Napa, gracias por habernos esperado. Adelante, José.
Sí, bueno, en breve. El concepto machista parece que se ha estigmado a los latinos, pero parece que ha brincado a este país. El machismo no hay un concepto, pero yo pienso que es quien ejerce poder y no deja progresar. Y estamos platicando de historias. Ayer y antier di una historia que está grabada, si ustedes van a la televisión, donde un grupo de mujeres fueron con un congresista a pedirle de que vote por una reforma electoral, ya que el problema de tantas mujeres que sufren por estar ocultas y no tener un estatus legal para poder demandar. ¿Y qué fue lo que recibieron? No lo recibieron, las estuvieron ignorando. Yo pienso que ellos son machistas también. Y qué bueno que estamos hablando de violencia, pero no en término particular, sino en término general, donde el grupo de alianza de mujeres debe de unirse hacia esas mujeres que las vi humildemente pidiendo algo con el cual podríamos acabar con gran parte del problema. Esa es mi opinión.
Gracias por el comentario, José. Florentino, si lo puedes hacer en cuestión de segundos, adelante.
Mire, yo mi opinión es, yo vengo de una pareja de violencia que sufrió la violencia doméstica, pero aquí en este país lo que miro yo que el problema de que mucha gente, muchas mujeres no denuncian el abuso de la pareja es porque le tienen miedo a que les quiten los hijos, porque aquí los trabajadores en cuanto reportan alguna violencia doméstica, lo primero que cae a la casa son los trabajadores sociales, y algunos trabajadores sociales tienen un modo y son tan racistas que lo primero que tratan de hacer en lugar de ayudar a la persona, a la mujer, es empezar a tratar y investigarla y tratar de quitarle los hijos, llevárselos a un lugar.
Bien, el miedo que ya se expuso anteriormente. Gracias, Florentino. Ahí dejamos su comentario, se nos termina el tiempo. Mili Treviño Sauceda, presidenta y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas y de la Alianza Nacional Latina para la Eliminación de la Violencia Doméstica. Gracias por haber estado con nosotros en Línea Abierta. En 5 segundos, tu comentario final. Gracias, Mili.
Mire, la violencia doméstica abarca todo tipo de raza, todo tipo de género, ¿verdad? El tipo de género, no nos quedemos callados. Me da mucho gusto que hay gente muy consciente, más varones conscientes. La violencia es aprendida, no es algo que cuando de niño no nacimos violentos. Lo vamos aprendiendo y nosotros, sí, cierto, tenemos la responsabilidad de asegurar que tanto las niñas como los niños vayan aprendiendo a vivir en un ambiente más saludable. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Mili Treviño Sauceda. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.